La situación política en España es ahora mismo incierta. Tras unas elecciones generales con un 73% de participación, ningún partido político ha obtenido los suficientes escaños para formar un gobierno. Son necesarios pactos entre diversas fuerzas para alcanzar una mayoría que permita la gobernabilidad. Mariano Rajoy no abandona su discurso del miedo, al que ya estamos habituados, y afirma que un posible gobierno de Podemos o partidos nacionalistas podría conducir a la parálisis política. Se aleja de la autocrítica, a pesar de haber perdido 63 escaños, y elude la petición de José María Aznar de abandonar la presidencia del Partido Popular. Pedro Sánchez, otro gran damnificado en estas elecciones, rechaza a toda costa que Mariano Rajoy continúe en el gobierno otros 4 años y busca posibles apoyos en Podemos. Pero el Partido Morado no lo pone fácil. Su condición es la celebración de un referéndum en Cataluña. Pablo Iglesias lo ha dejado claro, o de referéndum o Mariano Rajoy en el gobierno. Ciudadanos adopta la posición más cómoda, la del dejar hacer, dejar pasar, y se aleja de cualquier tipo de diálogo, y pide a Pedro Sánchez que deje gobernar a Mariano Rajoy. Son tiempos muy complicados y difíciles que exigen cantidades ingentes de consenso y diálogo, pero ¿no es acaso esa la labor de los políticos? Nadie descarta, por otra parte, que volvamos a las urnas en pocos meses. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es martes 22 de diciembre. En cuanto al tiempo, habrá cielos despejados, viento en calma por la mañana y flojo por la tarde. Las temperaturas mínimas serán de 10 grados y alcanzaremos una máxima de 18 grados. Son casi las 9 y 32 minutos de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. La UMH, la empresa EMAFE, firman un convenio para ampliar las prácticas de posgrado de estudiantes de farmacia. Ángel Cerda.
El decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad Miguel Hernández, Jorge Manzanares, y el presidente de la Fundación y del Grupo EFAME, Carlos Cobes, han firmado un convenio de colaboración que permitirá, entre otras cosas, ampliar las prácticas de posgrado de los estudiantes de la UMH y su aprendizaje en temas relacionados con la distribución farmacéutica en general. El Grupo EFAME fue creado en Murcia hace más de 60 años y tiene experiencia en la distribución de especialidades farmacéuticas y artículos de parafarmacia en oficinas de farmacia y además posee una gran cobertura geográfica en España que cubre todo el arco mediterráneo desde Málaga a Gerona.
Además, la UMH mantiene su huella de carbono global, María Segura.
El Comité de Política Ambiental de la Universidad Miguel Hernández ha aprobado el último informe sobre la huella de carbono. Esta investigación ha sido realizada por la Oficina Ambiental. En él declara de forma voluntaria las emisiones del año 2014 de CO2 y otros gases de efecto invernadero que emite la universidad. El informe actual certifica que las emisiones directas procedentes de equipos de climatización se han reducido un 40%. Esto es debido al aumento de la recuperación de los gases refrigerantes de las instalaciones de climatización, aunque las emisiones directas constituyen solo el 10% de las emisiones declaradas. Este informe tiene como finalidad conocer la procedencia de las emisiones para contribuir a la mitigación del cambio climático. En esta ocasión se indica que no ha habido un aumento importante de la huella de carbono con respecto al anterior informe. Por ello, se prevé una realización de la campaña de sensibilización hacia la comunidad universitaria para conseguir una mejor gestión del consumo energético.
Pasamos ahora al panorama nacional. Mariano Rajoy buscará el apoyo de Ciudadanos y PSOE para formar gobierno.
Así es, Rebeca. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, va a demandar en persona a los líderes del PSOE, Pedro Sánchez y Ciudadanos, Albert Rivera, un apoyo con sentido de Estado para formar un gobierno estable del PP que reafirme el rumbo institucional, europeo y económico de España. Ese es el plan de Rajoy. No tiene las citas cerradas, pero los contactos se producirán antes del 13 de enero para pactar, además, un presidente del Congreso que gestione la nueva y fragmentada situación política tras el 20 de diciembre. Rajoy, además, no quiere hablar por ahora de coaliciones y no hizo autocrítica en su discurso interno ni ante la prensa y se limitó a justificar la espectacular bajada en la herencia recibida del gobierno socialista y los recortes que tuvo que aplicar para salvar a España.
Iglesias supedita su apoyo al PSOE a que Sánchez acepte un referéndum.
El líder de Podemos ha supeditado la posibilidad de apoyar al secretario general del PSOE. Este aceptará la celebración de un referéndum catalán y una reforma de la Constitución que reconozca a las comunidades autónomas el derecho a convocar consultas. Aunque se trata de una condición inasumible, por parte de los socialistas, Iglesias aseguró que no permitirá un gobierno del PP. El partido de Mariano Rajoy, además, puede bloquear con sus 123 diputados cualquier cambio constitucional, ya que es necesaria una mayoría de los 2/3 para aprobar una revisión.
Cambiamos ahora al panorama internacional. 6 soldados de la OTAN mueren en un ataque suicida en Afganistán.
Al menos 7 personas murieron, 6 de ellas miembros de la OTAN, y otras 6 resultaron heridas en el ataque suicida de ayer en el este de Afganistán. Los muertos de la Alianza Atlántica eran todos soldados norteamericanos. El portavoz de la organización, el coronel estadounidense Michael Lawhorn, indicó que un artefacto explotó en el aeródromo de Bagram, cerca de la capital afgana, Kabul. Esta era la base principal de los 9.800 soldados estadounidenses que quedan en un país, después de que las tropas internacionales terminaran sus operaciones de combate el año pasado. Los talibanes se atribuyeron el atentado que, según la policía local, dejó 3 agentes afganos heridos. También hubo 3 lesionados entre las fuerzas de la OTAN, aunque la alianza no confirmó las nacionalidades de las víctimas. El atentado se ha realizado apenas hace una semana, después de los ataques suicidas contra la base aérea en el sur de Afganistán y en la embajada española en Kabul, en el que murieron 2 policías españoles.
Y Argentina y Venezuela chocan por los derechos humanos.
El nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha aprovechado su debut en la cumbre de Mercosur para reclamar la libertad de los presos políticos de Venezuela. Esta cumbre, que se celebra cada 6 meses y reúne a los países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, ha sido, por tanto, la más tensa que se recuerda en 24 años de existencia. Su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, faltó a la cita por supuestos compromisos en su país, pero fue sustituido por su ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. Esta asistió y respondió a Macri acusándolo de injerencia en asuntos internos de su país. Hasta la llegada del liberal Macri al poder, reinaba en Mercosur cierta homogeneidad política, pero eso se ha acabado. El jefe de Estado argentino pidió a Venezuela la pronta liberación de los presos políticos. Además, destacó que el gobierno de Maduro debía reconocer la victoria opositora en las últimas elecciones legislativas de Venezuela, pero le pidió que antes consolide la cultura democrática.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. En Elche,
el ayuntamiento amplía el plazo para presentar las solicitudes de xarxa lliures hasta el 30 de diciembre.
El Centro Ocupacional de Altramoya del Instituto Valenciano de Acción Social celebra su 20 aniversario.
En San Joan de Alacant,
más de 200 enfermos han recibido este año los nuevos fármacos contra la hepatitis C.
En Orihuela,
la Biblioteca María Moliner acoge la segunda conferencia sobre la situación de los refugiados sirios.
Y en Altea,
el alcalde y la concejala de turismo mantienen una reunión con los representantes del sector hotelero en Altea.
Pues hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias María, gracias Ángel. Y a continuación seguimos con la actualidad informativa aquí, abriendo el kiosco en Buenos Días UMH. Son las 9:37 y vamos a abrir el kiosco. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Rebeca. Permíteme que esta mañana haga muy poco inciso en las portadas digitales, ya que tenemos este sorteo de Navidad y que se puede seguir en directo a través de las retransmisiones de la propia página web, a través del Confidencial, a través del diario y a través también del Español. Vamos a ir con las noticias que nos traía, por ejemplo, Infolibre esta mañana, que dice: el PP trata de blindar a Rajoy para que no se abra el debate sobre una candidatura a presidente alternativa. Mariano Rajoy se postula como la principal candidatura del Partido Popular y después de una campaña que incluso parecía apuntar otra cosa después de que la vicepresidenta apareciera tanto en ese programa electoral.
Parecía que igual iba a tomarle el relevo.
Yo, por lo menos, en mi opinión, era lo que creía, y al final pues parece que no, que simplemente era una estrategia. Vamos a ir con Teleelch y la información local que hice, que esta mañana mostraba una estadística que cómo han votado los barrios y pedanías de la provincia de Elche. También esta mañana el PP presume ser el partido más votado y el PSOE de mantenerse.
Pues vamos con las impresas, ¿ya se te parece?
Vamos a ir con los medios impresos. Interesante la portada hoy que nos traía El País, en la que salían los 4 principales candidatos a la presidencia y decía: los partidos toman posiciones. El PP pedirá el apoyo de PSOE y Ciudadanos para un gobierno estable. Si se hablaba de esa gran coalición entre PP y PSOE, pues ahora se suma también la de Ciudadanos, que ya ha dicho que va a dejar gobernar al Partido Popular.
Un disparate, una coalición PP-PSOE, por lo menos para los votantes del PSOE.
Pues al principio esto, si no lo dicen esto hace un mes, pues nadie se lo hubiera creído, ¿no? Podemos y Pablo Iglesias ya se han postulado sobre ese referéndum y sobre apoyar únicamente a Pedro Sánchez, aunque parece que todo indica que vamos a tener nuevas elecciones.
El
diario ABC traía: Rajoy se fija como prioridad formar gobierno y pospone la renovación del Partido Popular.
Bueno, ABC ha querido aquí hacer a un grandioso Rajoy, ¿no? En su portada tamaño póster con una imagen Ahora mismo lo tenemos aquí delante de nosotros en blanco y negro, pero es un cielo azul, una imagen de estabilidad del presidente, y además dice que su único objetivo es formar gobierno, dar estabilidad al país.
Una portada idílica que sería también digna de si hubiera sido ya con mayoría absoluta Mariano uh-huh. Rajoy. El diario El Mundo nos trae como titular: Rajoy ofrece un pacto constitucional frente a Podemos y los separatistas. El Mundo nos trae en portada esa visita de José María Aznar, que reclamaba la renovación del Partido Popular. Iglesias renuncia a dialogar con el PSOE al exigir el referéndum. Y es que parece que Pablo Iglesias tiene claro que él sería el único beneficiado en caso de que se volviesen a producir esas elecciones. Uh-huh. La Razón titulaba: Sánchez urde un pacto social con Podemos al margen de Susana Díaz. También hace hincapié en esa separación que hay dentro del Partido Socialista.
Sánchez lo va a tener complicado porque tiene que contestar si realmente quiere ese referéndum y muchas personas de su partido están totalmente en contra.
Pedro Sánchez es quizás el que más tiene que decidir y menos ganas tiene de decidir.
Es el que más complicado lo tiene ahora mismo.
Tiene por una parte ese pacto con Podemos que exigiría un referéndum y por otro lado ese pacto con PP y Ciudadanos después de decir por activa y por pasiva que no investiría Mariano Rajoy. La Vanguardia titulaba esta mañana: Sánchez cierra la puerta a una gran coalición con el PP, lo que venimos comentando.
Uh-huh. Es que no creo que pudiese pactar con un político indecente como él mismo lo llamó hace unos días.
Pero también hay que ver dentro de su partido hasta qué punto le podría venir bien unas nuevas elecciones. Quizás sea mejor renunciar ahora que llevarse el batacazo dentro de un par de meses.
Yo creo que unas nuevas elecciones beneficiarían a los emergentes, a los partidos emergentes.
Sinceramente también. Vamos a ir a los diarios locales, como La Verdad, que titulaba esta mañana: Rajoy buscará el apoyo de Ciudadanos y de los socialistas para formar gobierno. También esa portada de José María Aznar interviniendo en el Partido Popular, que tanto revuelo causó ayer. El diario Información: el PSOE votará no a investir a Rajoy y bloquea su elección como presidente. Pues así queda el panorama actual político en España, y parece que no va a haber una aclaración en los próximos días y que tenemos debate y para rato, para mucho.
Van a tener unas navidades moviditas.
Desde luego, que de unas navidades tranquilas en casa y de llamadas, y sobre todo a Pedro Sánchez por parte de los principales ministros europeos, que ya lo principal es que dejen gobernar. Y una noticia que no sale en portadas, pero que sí que nos gustaría comentar, es también la actualidad económica por la que atraviesa España. Ya se ha dicho desde el IBEX 35 que esto no favorece a nadie, esta situación de incertidumbre en España, y que cuanto antes se aclare, pues también mejor para el sector económico, Rebeca.
Pues muchas gracias, Pepe, por traernos lo más destacado de las portadas.
Igualmente, feliz Navidad, que ya no nos vemos
igualmente
hasta dentro de mucho.
Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 22 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2, y también en San Joan d'Alacant, en el Casal Asociaciones, de 5 a 9.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
You better watch out, you better not cry, you better not pout.
La Universidad Miguel Hernández
y Radio UMH les desean
¡Feliz Navidad!
He's making a list. Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos aquí en Buenos Días UMH y vamos a conocer las novedades culturales que nos traen cada martes Adriana Prados y Mari Carmen Burruy. Muy buenos días, chicas.
Hola, buenos días.
¿Qué nos traéis esta semana?
Bueno, pues esta semana traemos una programación bastante navideña. Comenzamos con el Teatro Principal de Alicante, que el próximo domingo 27 llega a Cantajuego. Un viaje a través de los 10 años de su historia interrumpida, reviviendo los éxitos de sus canciones. Las sesiones serán a las 4 y a las 7. Y el lunes 28 a las 4 y media y a las 7 de la tarde. El precio es de 10, 18, 22 y 28 euros.
Y ya para el próximo año, el 1 de enero, como siempre, tendrá lugar el concierto de Año Nuevo a mano de la Orquesta Filarmónica de Moldavia a las 7 de la tarde. El precio será de 20, 30 y 40 euros.
Y el 2 de enero llegan por primera vez a España Los Ilusionistas, el mejor espectáculo de magia. El horario será a las 5:30 y a las 8 el sábado 2 y el domingo 3 a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. El precio será de 15, 20, 25 y 30 euros.
Y el 6 de enero el Teatro Principal abrirá sus puertas con Sherlock Holmes y El Cuadro Mágico, un musical en 3D. La sinopsis dice así: hace unos años, un lunes algo muermo, poco antes del almuerzo, sonó el teléfono de Sherlock Holmes. La mofletuda condesa de Nata se había quedado patidifusa ante un medio robo. Sí, su cuadro preferido todavía estaba en su sitio, pero los colores se habían esfumado. Sherlock y Watson observaron las huellas, la ventana, los cristales rotos. Chuparon un poco la pipa, volvieron a observarlo todo una vez más, pero con la lupa.
Nos trasladamos ahora a Elche, al Gran Teatro, donde tiene lugar la campaña Teatro Familiar en Navidad.
Sí, el próximo domingo 27 a las 5 de la tarde tendrá lugar Mowgli, el libro de la selva, que encierra una moraleja sencilla y bella. Mowgli debe volver con los humanos, pero mantendrá para siempre su amor y respeto hacia los animales que le enseñaron a ser, paradójicamente, un buen hombre. Un espectáculo ágil y divertido donde se refuerza un mensaje primordial: la importancia de tener una familia que te apoya, que te quiere y que te educa. El precio es de 6 euros sin descuento.
Y el lunes 28 llega Tú eres la magia. Manolo Costa es un gran mago que va acompañado de su inseparable y patoso amigo Mindanguillo, que quiere ser mago como él. Juntos contarán una historia de superación y amistad en la que la mirada emocional del público y la risa harán que realidad e imaginación se unan para crear la magia. Un espectáculo en el que los adultos volverán a ver el mundo como los niños que fueron, y los niños serán lo que son, sin juicios. El espectáculo será a las 5 y el precio de 4 y 5 euros.
Y el miércoles 30 de diciembre llega a las 5 de la tarde Para los más pequeños, cuento de Navidad de la compañía ferroviaria. Ebenezer Scrooge es una persona avara y tacaña que no celebra la Navidad a causa de su solitaria vida y su adicción al trabajo. No le importan los demás, ni siquiera su abnegado empleado Bob. Una noche en su casa, Scrooge recibe la visita del espíritu de su antiguo socio y amigo, que le anuncia una terrible profecía y la llegada de los tres fantasmas de la Navidad. El precio es de 10 euros sin descuento.
Y el día 1 de enero tendrá lugar el concierto de Año Nuevo a cargo de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche. El concierto de música clásica más popular de la temporada arrancará al ritmo de valses vieneses y polcas. El broche final lo pondrán la indispensable melodía del Danubio Azul de Johann Strauss hijo y la popular Marcha Radetzky de Johann Strauss padre. El concierto será a las 7 y el precio de 14, 18 y 20 euros.
Ya el sábado 2 de enero, continuando con la campaña de teatro familiar, llega La Reina de las Nieves a las 5 de la tarde. Basado en el relato de Hans Christian Andersen, la historia nos cuenta la lucha entre el bien y el mal, el enfrentamiento entre el poder, la inocencia y el amor. Es muy enriquecedor ver a la pequeña Gerda viajar por el mundo hasta encontrar a su amigo Kai y devolverlo a su hogar. Ella es la verdadera heroína y nos enseña que la bondad atenúa el cinismo de los corazones fríos. El precio será de 5, 6 y 7 euros.
Y el domingo 3 se podrá disfrutar del musical El Rey de la Sabana, El León, a las 5 de la tarde. Desde el vertedero donde vive King Cat sueña con planes para poder ir a la selva y demostrar que un gato puede convertirse en el rey de todos los animales. Emprenderá un viaje lleno de aventuras, pero pronto comprenderá que las cosas no son tan sencillas como creía. El precio será de 9 y 13 euros.
Y ya el lunes a las 5 tendrá lugar el Peque Musical de la Navidad. En Peque Baila todos adoraban la Navidad, pero había un gruñón verde que no. Aprovechando su careto y habilidades mangantes, se dedicaba a llevarse los regalos de los niños y niñas y de los árboles de Navidad, con Pinocho, el Grinch, Angelito Pío, Topotito, el Hada Azul y muchos amiguitos más. El precio será de 4, 6 y 9 euros.
Vamos ahora con los cines Odeón.
Esta semana, del 23 al 27 de diciembre, se proyectará Aprendiendo a conducir, de Isabel Coixet. Wendy es una escritora de Manhattan que decide sacarse el carnet de conducir mientras su matrimonio se disuelve. Para ello, toma clases con Darwan, un refugiado político hindú que se gana la vida como taxista e instructor en una autoescuela. Recordamos que las sesiones de los cines Odeón son a las 5:30, a las 8 y a las 10:30. El precio es de 3 euros, excepto los miércoles, que es de 1,50.
Y ya para acabar, para los más pequeños, en la sesión de cine infantil se proyectará el 26 y 27 de diciembre Oz, un mundo de fantasía. Oscar Sis, un mago de circo, tiene que abandonar la polvorienta Kansas y trasladarse al país de Oz. Está convencido de que a partir de ahora la fama y la fortuna le sonreirán. Pero cuando las brujas Teodora y Glinda empiezan a dudar de su categoría como mago, empezará a tener problemas. En este caso, las sesiones de cine infantil son gratuitas.
Pues muchas gracias, chicas, por traernos lo más destacado de la cultura. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine con Manuel Martín Albo, que llega con su análisis de medios. Volvemos enseguida.
Olvídate. nadie te amará, nadie te amará.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 2084 o mandando un correo a umhradio@umh.es.
Te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño.
Recorriste sus caminos, haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer, contigo seremos más.
Te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo.
Muy buenos días, Manu.
Buenos días, Rebeca.
Comenzamos hoy con las audiencias de las elecciones generales. Igual que en la política hay grandes ganadores y grandes perdedores, pues en la tele también.
Pese a las artimañas televisivas, La Sexta fue la revelación de la noche con un gran dato de audiencia, con cerca de un 15% y casi un 18% de audiencia. Antonio García Ferreras, Ana Pastor y El Pactómetro fueron la opción más elegida de la noche.
Pero a ver, Manu, si solo hubo un programa, ¿por qué hay dos datos?
Las cadenas, ante noches con programas especiales de entre 5 y 6 horas, buscan dividir sus programas en varios de menor duración para inflar el share. Esta es una técnica que también usaron Antena 3 y La 1 de Televisión Española. Aunque claro, en estos dos casos se realizó también un informativo de la noche ahí a las 9 de la noche.
¿Y cómo quedaron el resto de cadenas con sus especiales?
En segunda posición quedó el especial de Espejo Público con Susana Griso y Vicente Vallés, aunque la distancia fue considerable. Durante toda la noche se movió en torno a un 10 y un 11% La 1 de Televisión Española. El programa especial de Antena 3 se movió en torno al 10 y 11%. La 1 de Televisión Española, la televisión pública, obtuvo la tercera posición sin llegar a las dos cifras del share. Los grandes perdedores de la noche fueron Telecinco y Cuatro, a años luz de sus principales competidores. Parece que en las noches electorales da mejor resultado Gran Hermano para Telecinco. Por cierto, un último apunte, hay que felicitar a 13TV que se quedó a tan solo un punto porcentual de Cuatro con su especial de más de 6 horas.
Precisamente lo acabas de comentar, los seguidores de Gran Hermano se han quejado en Twitter por el retraso de la emisión del debate.
Los seguidores de reality dejaron patente su indignación en las redes sociales con alguna que otra falta de ortografía. Al igual que han hecho en ocasiones anteriores con el programa Mujeres, Hombres y Viceversa, se hicieron notar y mucho con algún trending topic durante la noche. Por cierto, entre tanta indignación, alguno que otro aprovechaba para destacar en tono irónico la retransmisión de Telecinco hasta las 12 de la noche.
Volvemos a lo serio, las televisiones públicas de España se gastaron 500.000 euros en la mayor encuesta a pie de urna de la historia.
Televisión Española y La Forta han sido duramente criticados en los medios digitales. El motivo era el gasto desmesurado por algo que tan solo iba a tener la vigencia de una hora. Además, era una encuesta que utilizarían el resto de medios sin tener que haber pagado nada. La encuesta se hizo a cerca de 180.000 personas y, aunque se alejó un poco en lo referente a los grandes partidos, en el resto parece que acertó.
Continuamos con las noticias de las elecciones. En la noche de ayer, Antena 3 mostró un gráfico sobre los ganadores de las elecciones por provincias, con la falta de algún que otro partido.
En el informativo de Álvaro Zancajo se mostró un mapa de España por provincias con los colores de los partidos ganadores en cada provincia. Lo sorprendente era que solo aparecían el PP y el PSOE. Ni PNV, ni Democracia y Libertad, ni Podemos aparecían en el gráfico. En su lugar aparecían un simple color gris sin nada más.
Bueno, seguimos en política, pero no con la noche electoral. El puñetazo a Rajoy fue de lo más comentado en televisión.
El intermedio de Gran Wyoming abordó el tema en directo, por esto tuvo que hacer cambios del guión sobre la marcha, aunque consiguieron hablar con todos los principales líderes políticos. Esto trajo consigo una serie de fallos y el más curioso fue la atribución de Albert Rivera el cargo de líder del PP.
Bueno, y cerrando este bloque, Televisión Española felicita a La Sexta por los datos de audiencia del cara a cara.
Parece que las cosas cambian también en la pública. José Antonio Sánchez, presidente de Radio Televisión Española, ha felicitado a la cadena verde por su cobertura y la audiencia cosechada en el cara a cara del pasado lunes. De esta manera deja atrás las declaraciones de hace algunos meses en las que, al ser preguntado por la audiencia de La Sexta en otra noche electoral, Sánchez respondió que el ganador fue Gran Hermano.
Sí. Vamos con el análisis de audiencias del resto de la semana.
Telecinco arrebata el prime time de los jueves y viernes a Antena 3. La fase final de Gran Hermano pudo con Velvet. La diferencia llegó a ser de más de 5 puntos en la noche. No tan pronunciada fue la ventaja de Sálvame Deluxe. El Belenazo consiguió un 23% de share frente al 21% de audiencia de Tu Cara Me Suena. Por cierto, el final de Top Chef el miércoles volvió a quedar eclipsado por En la tuya o en la mía de Bertino Osborne.
Pasamos al fútbol. Ya se han decidido parte de los derechos del fútbol para los próximos 3 años.
Y Movistar Plus solo se ha quedado con el partidazo de la jornada. El grueso de los derechos que concentraba 8 de los partidos emitidos cada jornada va a la televisión de pago y va a MediaPro. De esta manera, Telefónica pierde el poder que tenía antes para negociar la emisión de Bein Sports en su plataforma de pago para emitir la Champions.
Además, MediaPro empieza a comercializar Bein Sports Liga.
Y ha invitado a todas las plataformas a participar, sin excepción. Según el comunicado de la empresa catalana, se busca dar la mayor difusión con el menor coste para el espectador. Las negociaciones se antojan duras.
Cambiamos radicalmente de tema. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia pide a Televisión Española un cambio en 6 Hermanas.
La telenovela vespertina de la 1 no tiene una calificación adecuada a sus contenidos según la CNMC. Actualmente se considera a la serie como para mayores de 7 años, pero tras un análisis de varios capítulos se ha llegado a la conclusión de que 6 Hermanas debía ser calificada como para mayores de 12 años. De esta manera no podría ser emitida en su franja actual a las 5:20 de la tarde. Radio Televisión Española tomará medidas.
Es que una telenovela para 7 años lo veo poco. Si eso es un culebrón ahí con miles de historias para no dormir.
Y además destacan que hay varias tramas en las que se muestra muy explícitamente la violencia, lo cual no
claro,
es adecuado.
Claro, en las telenovelas sale precisamente eso.
Y desde las 5 hasta las 8 es horario de máxima protección, entonces para poder emitirla tenía que tener esa calificación, si no debía ir a otro horario.
Claro. Seguimos con las públicas. Les Corts constituyen la Comisión de Radio y Televisión Valenciana.
La comisión está presidida por Marc Pallarès de Podemos. Ha declarado que se encargarán de realizar la ley de creación de la nueva Canal Nou y además que este trabajo es muy importante. No podemos dejar que los valencianos vuelvan a sentir la vergüenza que sintieron en 2013 con el PP, sentencia. De esta manera, los pasos para la reapertura de una nueva radiotelevisión autonómica están más cerca.
Pues una gran noticia, sin duda, para los periodistas y para todos los valencianos.
Sí, la verdad es que sí, y vemos cómo va avanzando y la promesa electoral que hicieron tanto Compromís como PSOE como Podemos está más cerca.
Además, Jesús Cintora vuelve a Mediaset tras su despido de las mañanas de 4.
El polémico periodista llega ahora con un programa de denuncia en el que lo importante será el ciudadano. De manera semanal, Cintora nos acercará los casos más destacados que investigará con todo su equipo para intentar dar las respuestas que surjan a los ciudadanos. De esta manera se intenta alejar a Cintora de la política y acercarlo más a los problemas sociales actuales.
Óscar Terol llega a la Sexta con ¿Y tú qué sabes?
El reconocido actor vasco llega a la televisión nacional con este novedoso formato. 3 famosos y 200 estudiantes se disputarán un premio en metálico contestando a preguntas de cultura general. El nuevo formato llegará estas navidades a A3 Media.
Y por último, un estudio determina qué votas en función del programa de televisión que ves.
Es un estudio que ha hecho Facebook y que también determina lo que votas en función de tus pelis favoritas, de la música y del deporte. Según esta publicación, si ves El gato al agua, votas al PP.
Bueno, eso yo creo que era evidente, no hacía falta el estudio.
La verdad es que no, en ese no. Los que eligen los informativos de La Sexta votan al PSOE, muy sorprendente también.
Sí.
Y si ves El intermedio, votarás a Podemos o a Izquierda Unida. Y además, el último que también puede sorprender, sobre todo por la entrevista que le hizo Albert Rivera en su última visita, es que los seguidores del Hormiguero serían más votantes de Ciudadanos.
Y del PP, porque ese humor de derechas predomina bastante en el Hormiguero.
Y además, en las entrevistas se vio como la cercanía con Soraya Sáenz de Santa María y con Albert Rivera era mayor en las preguntas que las hacía más cómodas.
Una diferencia abismal. Pues muchas gracias, Manu, por traernos lo más destacado de los principales medios.
Muchas gracias a ti.
Y ya nos vemos el próximo martes, ¿no? Nos vemos...
El año que viene.
El año que viene.
Hasta la próxima.
Pues nos despedimos con un villancico que nos deleita Cristina Ortega en los controles técnicos. Recordamos las redes sociales Buenos Días UMH en Twitter y Buenos Días UMH en Facebook. Hasta mañana. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, you know that all I want for Christmas is you. I won't ask for much this Christmas, I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath the
mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you.